Visita al fisio porque tienes molestias en una rodilla, valoración, tratamiento y recomendación clásica de entrenamiento de fuerza. Otro caso, llevas meses o años entrenando y sientes que estás un poco estancado a nivel de ritmos, a nivel de potencias, a nivel de como de sensaciones, como que no avanzas. Y hoy es por ahí que hay que entrenar la fuerza. Opción A, te vas al gimnasio. Y con algo de suerte habrá un técnico de sala que seguramente tiene una espalda que no pasa ni por la puerta y le pedirás que te pase una rutina de ejercicios para mejorar tu deporte de resistencia. Llámalo nadar, llámalo running, llámalo trail running, llámalo ciclismo o llámalo triatlón. Y el pobre técnico de sala puede que al oír la palabra resistencia le dé un escalofrío y unos sudores fríos, pero muy profesionalmente te pasará una tabla de ejercicios con un poco de suerte con unos pesos y repeticiones recomendables. Este en el mejor de los casos. Opción B. Llegas a una sala y no hay nadie. No hay nadie cubriendo esa sala, no hay nadie del negocio que te pueda pasar algún tipo de rutina o que te pueda aconsejar y por inercia cogerás y irás usándolas. Las máquinas que te parezcan que más transferencia tienen con el tren inferior, con la carrera, y probarás de ir haciendo unas repeticiones así a grosso modo. Finalmente, la opción C, cogerás tu baúl de los productos de Decathlon, Lidl o Amazon, de materiales válidos para entrenar que usaste en el tiempo del confinamiento, y ya sean mancuernas, ya sean gomas, un TRX, un Fitball, un Bosu, que nunca has sabido muy bien cómo usar, y te pondrás a hacer un par de ejercicios que te parecen bien, o, como no, buscarás un vídeo de rutina de fuerza para triatletas o runners o nadadores en YouTube, que por casualidad no suele salir el que tiene más conocimiento sobre la materia, sino ese influencer youtuber que tiene más reproducciones en el canal. Una vez finalizada la sesión, te sentirás súper realizado, aunque esto de la fuerza es algo aburrido, pero bueno, habrá que cogerle el gustito. Y nada, te irás a dormir y a la mañana siguiente, con algo de suerte, podrás sentarte en el baño o bajar las escaleras de casa, haciendo honor a Chiquito de la Calzada. Y te vas a pasar el día dolorido por las agujetas que te han quedado de la sesión de ayer. Además, el entreno de carrera que tenías para hoy te lo vas a fumar porque estás roto y dolorido. Lo peor de todo es que el pico de dolor aparecerá a las 48 horas y al tercer día ese dolor de glúteo se va a desvanecer y aparecerán de golpe otras agujetas en la zona de los abductores. Por consecuencia, esos elementos del decatlón volverán al rincón del trasero. Esa cuota del gimnasio quedará pagada, pero no te volverás a asomar a la sala de pesas en tu vida. A tomar por saco esto de la fuerza. Esto no vale la pena. Con un poco de valentía habrás probado de seguir entrenando pese a las agujetas, pero padecerás una elefantiasis, es decir, sentirás que tus piernas pesan como las de un elefante. Y te vendrá a la cabeza esa mítica frase de veterano Endurance, de la fuerza te hace más lento. Muy buenas, soy Tony López, esto es Siempre en Forma, el podcast de deportes de resistencia, y este es el episodio 28, que la fuerza te acompañe. Musiquita y empezamos. ¿Qué tal, queridos amigos de los kilómetros? ¿Cómo lleváis los calurosos entrenos del verano? Espero que estéis disfrutando de seguir sumando para vuestros objetivos del verano o para los objetivos del post-verano. Y si por el contrario eres de los que se toman un break en los meses de verano, espero que estés disfrutando también de tu descanso, que seguro que es merecido. Antes de arrancar con el episodio, pedir disculpas por el paréntesis que me he tomado con el podcast, pero ya sabéis que en verano las logísticas familiares, sociales, entrenamiento y redes sociales se complican un poquito. Y ha habido mucho movimiento de nuevos deportistas que han llegado al equipo y ha tocado atender bastante, hacer bastantes llamadas y ha sido casi imposible grabar este episodio que tengo muchas ganas que escuches y que es para ti, para que lo puedas aplicar. Pues eso, vamos al lío. Hoy vengo con un tema muy recurrente y a la vez muy desconocido en el mundillo de los deportes de resistencia. No vengo a convencerte del tema de que sí hay que entrenar la fuerza, porque ya estamos convencidos de ello. Y si no lo estás, te recomiendo que te pases por el episodio en el que te hablé del entrenamiento de la fuerza y los deportes de resistencia, que es exactamente el episodio número 18, titulado Entrenar la fuerza para rendir mejor, donde ahí te explico qué nos dice la ciencia y por qué realmente es interesante el entrenamiento de la fuerza. Pues hoy no vengo a convencerte del entrenamiento de la fuerza, sino que vengo a hablarte del cómo entrenar bien la fuerza. Vamos a ir un paso más allá y voy a darte la clave de cómo controlar tus entrenamientos de fuerza para que jueguen en tu favor a la hora de nadar, de correr o de pedalear mucho más y mejor. En primer lugar, me gustaría que pensaras por un momento en tus entrenamientos de fuerza, ya sean esos autoentrenamientos, esas clases dirigidas del gym, ya sean los videotutoriales o el entrenamiento que haces con tu primo, el del pueblo, que tiene un centro de CrossFit. Piensa en primer lugar cómo mides la carga de ese entrenamiento y concretamente qué criterio sigues a nivel de repeticiones, de elección del peso, de recuperación, de series, de qué tipo de ejercicio usas. Y a la vez quiero que pienses cómo te deja ese entrenamiento a nivel de carga residual. Es decir, si al día siguiente estás roto y caminas como Robocop, y cómo te afecta a tus entrenamientos específicos. Es decir, si sientes que no te limita a tus entrenamientos de calidad o de volumen de la semana. Ya sea ese rodaje, ya sea ese entrenamiento de series, ya sea esa salida en bici o incluso esa sesión de natación. ¿Sí? Por un lado, piensa cómo controlas la carga. Por otro lado, piensa cómo te levantas al día siguiente y cómo ello te afecta al resto de tus entrenamientos. Puede que simplemente trabajes por tiempo, tipo Tabata, porque haces un trabajo, digamos, más funcional, como sería el entrenamiento más tipo de mantenimiento o de fuerza compensatoria, que serían tipo trabajos de core, trabajos de los clásicos cuando vas al gimnasio de circuito funcional, o trabajos tipo body pumps y cositas así. Serían trabajos como compensatorios que simplemente trabajamos con el control del tiempo. Que no te digo que esté mal ni mucho menos, sino que vamos a encontrar formas más adecuadas de controlar esa carga de entrenamiento. Puede que si ya tienes algo más de experiencia o si has pasado por gimnasios o incluso si vienes del mundillo del culturismo, del trabajo más de sala de gimnasio, te habrás oído hablar del RM o el XRM, que para muchos entrenadores de fitness aún se utiliza. O incluso tu entrenador te haya hablado de algo llamado RIR, R-I-R, o bien mejor traducido, repeticiones en reserva. O incluso puede que seas de los avanzados y controles la carga del entrenamiento por velocidad de ejecución de las repeticiones y por la pérdida de velocidad de esta durante las repeticiones. Incluso sepas qué es el carácter del esfuerzo del entrenamiento de fuerza. Pues si eres de los que domina lo último que te acabo de decir, me gustaría que te quedaras, solo por corroborar que tenemos claro el concepto. Y si por otro lado eres de los que esto de controlar la carga por velocidad te ha sonado a chino mandarino, te obligo a que te quedes hasta el final del episodio porque te voy a romper los esquemas y pasarás a ser de los que odiaban la fuerza a los que aman la fuerza. Por lo tanto, coge papel y boli y te necesito al 100%. Si es un episodio de los que vas a escuchar mientras estás corriendo o mientras vas conduciendo en el coche, evidentemente no cojas papel y boli conduciendo, pero cuando llegues a casa, vuelve a reescuchar este episodio. Ahora simplemente abre tu mente, abre tus oídos y te necesito al 100% en este episodio porque son conceptos un poquito difíciles de asimilar y de entender, ¿sí? Pues nada, vamos al lío. Ya te tengo atento al 100%. Empecemos por lo que hemos comentado al principio. Trabajos tipo por tiempo. No está mal, como te comentaba, no está mal si trabajamos a nivel funcional, como podrían ser, ya te he comentado, trabajos compensatorios, trabajos de prevención de lesiones, trabajos tipo de zona abdominal, de core, trabajos de estabilidad o incluso de reactividad, que no impliquen una carga muy alta de trabajo ni se usen cargas externas muy duras. Es decir, que no se trabaje con pesos, con un TRX con mucha inclinación, o sea que no, que al día siguiente tú sientas que no te ha machacado ese entrenamiento. Pero bueno, hoy no vengo a hablarte del trabajo funcional, vengo a hablarte de la fuerza para mejorar el rendimiento. Por tanto, tabatas para el mantenimiento, core, autocargas, trabajos funcionales, perfecto, pero ni de locos con cargas máximas o submáximas por tiempo o llegar al fallo muscular para mejorar tu rendimiento. Por tanto, tabatas para trabajo abdominal, movilidad y tal, perfecto. Es un método bastante bueno, incluso en calentamiento si lo meto. Pero vamos a ir ahí al tema del entrenamiento de la fuerza real, duro. Por otro lado, mundo RM, ¿sí? RM o XRM. De forma muy simple, si no sabes de qué va esto de la RM, es calcular el peso máximo que puedes mover en un ejercicio en concreto. La 1RM sería una repetición máxima, es decir, la cantidad máxima de kilos que puedes mover, por ejemplo, en sentadilla. O en XRM, que sería aproximadamente, por ejemplo, 5RM, sería las 5 repeticiones máximas que puedes hacer con un peso, un ejercicio específico. Es decir, de sentadilla, tu 1RM, si haciendo una buena aproximación conseguimos hacer solo una repetición máxima, que son 180 kilos, pues tu 1RM son 180. En cambio, si puedes hacer 5 con 180, 180 es tu 5RM. En base a esta RM, pues se establecen unos porcentajes de trabajo según el objetivo. Hay que tener en cuenta que hace unos años, cuando aquí se entrenaba resistencia, por ejemplo en triatlón, el origen de empezar a trabajar la fuerza pues se remonta a Estados Unidos, donde el trabajo del culturismo, del no pain no gain, de la sobrecarga del crecimiento muscular estaba muy, muy arraigado, y por lo tanto al principio se trabajaba mucho con este tipo de entrenamiento basado, ya te comento, en el tema del culturismo. Tiene sus pros y sus contras, y mucha gente aún no lo usa. Por lo tanto, si tu entrenador está trabajando por porcentaje de RM, no es que esté mal, sino que hay otros métodos que te pueden ser mucho más útiles y más fáciles de aplicar. Este, evidentemente, es correcto, y mejor por RM que trabajar sin mirar ninguna carga. Es decir, es mejor trabajar a porcentajes de RM que no a lo que me dé la gana hacer hoy en el gym, o meterme en una clase de body pump, por ejemplo, y reventarme a repeticiones. Pero ya te digo, para deportistas de resistencia, que el tema de la fuerza lo tenemos como un bonus, como un extra, cuando sentimos que ya hemos tocado techo o cuando tenemos que empezar y no podemos reventarnos a meter volumen, es un elemento más, o sea, es un elemento más de mejora para los entrenamientos específicos. O también cuando nos hemos lesionado, pues veo muy poco viable hacer un test de 1RM, incluso de 5 o de 10RM, porque implica hacer unas series de aproximación muy bestias a nivel de test y con el riesgo de lesión que ello supone. Es decir, por la carga que podemos llegar a mover y por la falta de control técnico que tenemos de los ejercicios, pues seguramente hacer un test de RM no nos compensa, porque dejará una resaca metabólica que puede provocar que lo que comentábamos de abandonar el gym el primer día porque ya te han reventado o solo haciendo los tests de RM. O sea, no olvidarse que la resaca metabólica y estructural que nos dejan los tests de RM, incluso unas agujetas de hasta 10 días de parón. Y por otro lado, como todos los tests, no se ajustan a la realidad del día de entrenamiento. Es decir, mi RM en frescura, un martes después de 2 días de descanso, nada tiene que ver con mi RM, recuerda RM, repetición máxima, de un lunes a las 6 de la mañana después de un fin de tirada larga de trail o de salida a cuchillo con la grupeta. Y evidentemente no puedo hacer un test de RM cada semana ni cada mes. Por lo tanto, tema RM para aproximarse e ir tirando no está mal cuando se tenga claro el contexto y los objetivos del deportista y sobre todo su nivel de control técnico, ¿vale? Por lo tanto, RM no hay que tirarlo a la basura, pero no es el mejor de los métodos. Puede que también hayas oído hablar o estés entrenando con el tema del RIR, que el RIR son, que viene del inglés, son Repetitions in Reserve, que serían las repeticiones subjetivas que debemos dejar en reserva antes de llegar al fallo muscular. Recuerda que el fallo muscular no es cuando te duele el músculo y dices, uy, creo que no puedo más. No, el fallo muscular es cuando realmente no puedes más. Sería la típica imagen que tenemos todos del gimnasio, del press de banca, ¿sí? Pechito, lunes toca pecho, y ves a dos fenómenos que están haciendo pecho, pues esa repetición en que el que sube está gritando y lo tiene que ayudar el compañero porque si no le cae la barra al cuello y se ahorca, pues ese es el fallo muscular, ¿vale? Pues el RIR es tener en cuenta las repeticiones que dejamos antes de llegar a ese momento, ¿sí? Por ejemplo, un 10R, o sea, un 10 RIR serían dejar 10 repeticiones antes del fallo muscular. O por ejemplo, hacer 10 repeticiones con un RIR de 5 sería que cogeríamos un peso con el cual puedo hacer 10 repeticiones con 5 de reserva. Sería un peso en el que puedas hacer esas 10 repeticiones y un margen de 5 antes de llegar al fallo. Este método está muy en auge en el mundillo también fitness y culturismo, pero tiene una crítica que se trabaja siempre en rangos de repeticiones muy cercanos al fallo muscular. Que si por no lo sabías, está demostradísimo que no es efectivo llegar al fallo muscular ni para la hipertrofia, ni mucho menos para los deportistas de resistencia, que lo que buscamos es una activación más neuromuscular, más del sistema nervioso, y no hacer una gran destrucción muscular para poder seguir entrenando las otras disciplinas. Pero bueno, el RIR sí que se va aproximando un poquito más al concepto al cual queremos llegar, pero hay que tener en cuenta que uno se necesita bastante experiencia para controlar esas repeticiones de reserva y depende mucho de cómo se programe. Si se programa con un RIR muy bajo, es decir, dejando muy pocas repeticiones en reserva, estamos trabajando siempre muy cercanos al fallo muscular. Y como verás a continuación, no es nuestro principal objetivo para la hora de tener en cuenta la mejora del rendimiento a nivel de actividades de resistencia, ¿sí? Por lo tanto, RIR, sí, pero más en fases de pretemporada, en lo que nos interesa pues meter un poquito más de hipertrofia, más trabajo de ganancia muscular, pero no lo veo muy viable cuando estamos en periodo de carga o cercanos a competiciones. Por lo tanto, tabatas sí pero no, RMs sí pero no, RIR sí pero no. Pues vamos, ¿cuál es la solución? ¿Cómo leches quiere Tony que entrenemos la fuerza? Pues vamos con el tema de la semana, que es el control de la carga de entrenamiento de la fuerza por velocidad. Alguno estará pensando que me he pasado con los mojitos este fin de semana porque no entiende nada. Y ya te anticipo yo que antes de conocer y entender este concepto estaba igual que tú. E incluso me siento muy viejo porque estos estudios son muy recientes. El tema del trabajo de la fuerza por velocidad es algo muy reciente. Y yo cuando me saqué la carrera del INEF, que ahora sabréis que soy muy viejo, lo saqué 2004-2008, acabé. No se explicaba nada de todo esto del entrenamiento de la fuerza por velocidad. O sea, yo soy old school y lo que se nos explicaba era porcentaje de RM y tiramillas. Por lo tanto, tema de entrenamiento de la velocidad es súper, súper reciente. Pero bueno, hoy tengo el reto de hacerte entender este concepto, que es bastante complicado de entender, pero mi máximo empeño Para que lo entiendas, ¿sí? Necesito, como ya te he comentado antes, que estés con la mente muy receptiva y si estés haciendo un entreno en series para el episodio y ponte una playlist de reggaetón y cuando hayas acabado la fase de vuelta a la calma, vuelve a este podcast para que puedas escucharme bien. Y pueda que sea un episodio de los de volver a escuchar un par de veces. Esa es la gracia del podcast, que queda grabado para la eternidad y incluso muchas veces yo mismo reescucho mis propios podcasts y mucha gente me dice, uy, me gustó mucho el episodio, pero lo tengo que volver a escuchar porque tengo que apuntar un par de cosas y es interesante. Pues eso, el mundo del entrenamiento de la fuerza se está orientando actualmente más al control de la carga por la velocidad de ejecución de cada repetición. Gracias a las investigaciones del señor Juan José González Vadillo y todo su equipo de investigadores, los cuales pues analizaron la velocidad de ejecución de las repeticiones y la carga que supone la pérdida de cada repetición en la serie. Vamos a visualizar a alguien trabajando, por ejemplo, sentadillas, incluso más fácil, es que en el gimnasio hay mucha gente haciendo más pectoral que sentadillas. Visualiza a alguien haciendo pectoral, ¿sí? Visualiza a alguien como yo, un tirillas, que coge la barra, se pone, 5 kilos por lado y hace una serie típica, mítica de fuerza-resistencia, que ya sabéis que la fuerza-resistencia son los padres, no existe. Y nada, me pongo a hacer ahí series de 10 repeticiones con peso ligero y voy bastante rapidito, subo y bajo. Como la carga es ligera, si tú ves la diferencia entre la primera repetición y mi última repetición, es realmente casi igual, o sea, no se percibe una pérdida de velocidad, ¿sí? Por lo tanto, esa carga de trabajo es X. Pues resulta que me vengo arriba porque llega mi colega el culturista y me dice, no, aquí tienes que meter peso. Y mi amigo va y me mete un disco de 20 kilos a cada lado y yo arranco de nuevo la serie y meto la primera repetición fuerte, ¡pam!, velocidad. Le voy a meter la segunda, ¡pam!, ¡uf!, ya empieza a costar. Tercera, ¡pam!, ¡uf!, voy perdiendo velocidad. La cuarta ya empujo muy lento, que casi no llego. Y mi amigo me dice, no, una más, que tienes que quedar al fallo. Bajo, intento subir y casi no subo. Y mi amigo me tiene que ayudar porque ya he llegado al fallo y me sube la barra arriba. Si hubiéramos mirado la velocidad de las diferentes repeticiones, veríamos que la primera tiene una velocidad alta, la segunda va perdiendo velocidad, la tercera pierde mucha velocidad, la cuarta va perdiendo muchísima velocidad y la última ya casi ni la muevo. Por lo tanto, la pérdida de velocidad ha sido muy alta. ¿Sí? Visualizamos repeticiones con poquito peso, la velocidad se mantiene, repeticiones con mucho peso, esa velocidad se va perdiendo. ¿Sí? Pues aquí ya tienes el concepto de velocidad. Para poder medir la velocidad, lo podemos hacer a ojímetro, pero bueno, los estudiosos utilizan un encoder, que si no sabes qué es un encoder, es un mecanismo como una especie de cuerda que se engancha al peso o a la barra, y dentro tiene como un dinamómetro, es una bobina que mide la velocidad de estiramiento de esa cuerda. Pero bueno, tecnología que nos da esta información, nos la da en metros por segundo y estamos realizando tanto en fase concéntrica como excéntrica del ejercicio. O sea, se puede tener una aplicación, la aplicación nos va saliendo la velocidad, los metros por segundo de cada repetición, incluso le podemos marcar la velocidad que no queremos perder. Es decir, si nos pasamos de velocidad, que nos avise y se acaba la serie. Por lo tanto, es muy importante trabajar siempre a la máxima velocidad de ejecución en la fase concéntrica del ejercicio, ¿vale? Es decir, en la bajada de una sentadilla o un lunge hay que subir de forma explosiva sin perder el control del movimiento, muy importante. Y en la fase excéntrica, cuando bajamos, hay que bajar suave, controlando la caída. Pero sí que es importante que esa parte de subir sea la máxima velocidad, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que trabajar de forma explosiva los deportistas de resistencia si nuestro objetivo es trabajar de forma prolongada, ¿sí? Es trabajo de fuerza-resistencia. ¿Por qué tenemos que trabajar de forma explosiva? Porque tal y como te expliqué en el episodio 18 sobre las investigaciones de la fuerza en los deportes de resistencia, los mayores beneficios los aporta el trabajo de fuerza explosiva. ¿sí? Ya que el objetivo es mejorar la eficiencia y la eficacia de los gestos técnicos. Pero para que lo entiendas muy fácilmente, visualízate corriendo y mira cuánto tiempo tienes para ejercer la máxima fuerza en contacto con el suelo, ¿sí? ¿Cuántos milisegundos necesitas? ¿Cuántos milisegundos tienes para realizar la fuerza? ¿Tienes mucho tiempo o tienes poquito tiempo? Y pedaleando, ¿cuántos milisegundos tienes para ejercer fuerza sobre el pedal en cada pedalada? Y nadando, ¿cuánto tiempo dura cada brazada? Por lo tanto, si estamos hablando de trabajo de calidad para mejorar nuestra fuerza específica y rendir mejor, tenemos que irnos a trabajar a máxima velocidad gestual, ¿sí? No significa que tenemos que ir ahí como un ratón, como un conejo gestador y ahí pam, 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 pam. No, es decir, hay que subir fuerte, ¡pah! Y bajar suave. Subir fuerte, ¡pah! Y bajar suave, ¿sí? Y ya tienes más o menos claro, o sea, visualiza haciendo una sentadilla a 30 kilos a la máxima velocidad gestual. ¿Cómo te ves? De nuevo, rápido, ¿verdad? Necesitas muchas repeticiones para llegar a perder velocidad. Y si nos metemos en la barra 150 kilos, pues difícilmente podrás hacerlo rápido y por lo tanto la velocidad puede igualar cargas relativas de trabajo de fuerza. Es decir, dos personas pueden estar con pesos diferentes, ¿sí? Yo con 70 kilos y tú que tienes mucha fuerza con 100 kilos. Y realizamos los dos 10 sentadillas con la misma velocidad, es decir, con la misma pérdida de velocidad. Ninguno de los dos pierde velocidad durante las repeticiones o esa pérdida de velocidad es muy pequeña. Por tanto, hemos trabajado la misma carga de fuerza los dos. Tú con 70 kilos, yo con 100 kilos. Indistintamente de nuestra RM, simplemente por la velocidad que hemos podido realizar ese ejercicio. No sé si queda muy claro, pero a veces cuesta un poquito de entender. Pero de nuevo, olvídate de kilos y hablemos de velocidad. Tranquilo, confía que lo acabarás entendiendo, o eso espero. Por otro lado, tenemos que el indicador es la velocidad de ejecución, como comentaba, de la primera repetición. Evidentemente, esa primera repetición está hecha a la máxima velocidad voluntaria y la pérdida de velocidad en las siguientes repeticiones. De nuevo, una barra 70 kilogramos, primera repetición tardo 1,26 metros por segundo, segunda 1,20, tercera 1,16. Pues llega un momento, si sigo haciendo repeticiones, en que la velocidad cae exponencialmente, cae en picado, incluso llegando al fallo, que es 0 metros por segundo. Y si has ido al gimnasio, lo que te comentaba, los musculetas, habrás visto, muchos trabajan al fallo o cerca de él y empiezan la serie con potencia y la última son un drama, incluso necesitan ayuda. En ese momento la pérdida de velocidad es muy alta, por tanto la carga de esa serie es muy alta. Por lo tanto, a partir de esa pérdida de velocidad, podemos establecer, no lo hago yo, sino que el señor Vadillo, establecieron cuatro tipos de cargas indistintamente del peso que se usa, sino que a partir de la pérdida de velocidad, ¿sí? Te sigue explotando la cabeza, soy consciente de ello, pero solo piensa en velocidad. Cuatro niveles de carga. Primer nivel de carga, cargas ligeras. Es una pérdida de velocidad entre un 5 y un 10%. Prácticamente, a nivel de ojímetro, a nivel visual, es imposible casi de detectar que ha perdido velocidad. Cargas medias. Es una pérdida de velocidad entre un 15 y un 30%. Es decir, se empieza a percibir que se pierde un poquito de velocidad en comparación con las primeras repeticiones. Las cargas altas ya se pierden entre un 25 y un 30, es decir, rápidamente se detecta ahí un cambio de velocidad. Fácilmente notas que pierden velocidad. Y las cargas máximas la pérdida es de un 50 a un 70%, es decir, es una barbaridad. Es decir, primera repetición, ¡pam!, perfecta. Segunda ya, ¡uy!, casi que no llega. Tercera, ¡uf!, ya no llega. Ahí nos iríamos a cargas altas. Es decir, si percibimos que casi no pierde de velocidad, que la primera y la última repetición han sido iguales, cargas ligeras. Más o menos percibimos que va perdiendo un poco, pero ha mantenido buena velocidad, cargas medias. Sentimos que va perdiendo velocidad, cargas altas. Sentimos que va perdiendo mucha velocidad, cargas máximas. Para ello necesitaríamos un encoder, que sinceramente no sé ahora mismo cuánto vale, pero sé que rondan unos 300 o 400 euros y creo que nuestra lista de gastos no está en los puestos más elevados del ranking de la lista de deseos. Por lo tanto, no necesitas un encoder. Y si tienes presupuesto, métele al encoder. O si tu entrenador personal tiene encoder, trabaja con encoder porque es la leche. Pero no hace falta, ¿sí? Pues bien, si ya has entendido y asimilado el concepto del control de la carga por velocidad, llega el concepto que te he avanzado anteriormente, pero seguramente no has escuchado con la suficiente atención, y es el carácter del esfuerzo. Repito, carácter del esfuerzo. Son las tres palabras que tienes que relacionar con tu entrenamiento de la fuerza. Cuando te pregunten, hey, ¿tú cómo entrenas la fuerza? Responde, yo entreno por carácter del esfuerzo. Y no es más que esa relación entre las repeticiones que podríamos hacer y las repeticiones que realmente hacemos. Se escribe con dos números, un número sin paréntesis, seguido de otro número entre paréntesis. Bastante parecido al RIR, si has trabajado por RIR, normalmente se apuntan las repeticiones y entre paréntesis serían las repeticiones que dejamos en reserva. En este caso, entre paréntesis dejamos las repeticiones que podríamos llegar a hacer. Pero en este caso tenemos en cuenta no trabajar siempre cerca del fallo y tenemos en cuenta la velocidad de ejecución o la pérdida de velocidad de esta. Por ejemplo, si te programo como entrenador hacer 10 repeticiones y entre paréntesis 20, significa que vas a hacer 10 repeticiones con un peso con el que podrías hacer 20 repeticiones, ¿sí? De forma subjetiva vas a coger un peso en el que te parezca, repito, que podrías hacer 20 repeticiones, pero solo vas a hacer 10. Y ya habrá saltado tu pensamiento culturista y habrás pensado, ¡buah! Esto es súper subjetivo, es súper relativo. ¿Cómo lo hago para coger un peso sin tener ni idea y que pueda hacer 20 repeticiones? Pues gracias por pensar así, porque ahí está la gracia del método del carácter del esfuerzo. Y según cómo te encuentras de fatigado, hoy vas a coger más peso o menos peso. Sería como aplicar el concepto del RPE, ¿sí? De la percepción del esfuerzo, ¿sí? Esa escala de Borg del 1 al 10 o del 1 al 20 de percepción del esfuerzo. Sería como entrenar la carrera, en lugar de correr a 4:30 te dijera que hoy quiero que corras del 1 al 10, que corras sobre sensación 7, ¿sí? Sería todo a trabajo a nivel como subjetivo, ¿sí? Pero en los entrenamientos de fuerza aplicaríamos el concepto del carácter del esfuerzo. Pero aún más acertado, ya que la velocidad marcará si ese peso que hemos elegido es correcta o no. Si tenemos en cuenta el carácter del esfuerzo, repito, las repeticiones realizadas versus las repeticiones posibles, y volvemos a la clasificación de los esfuerzos, podemos hablar de cargas ligeras. Recuerda, las cargas ligeras son las que perdíamos muy poca velocidad, era muy poco perceptible. Pues a nivel de repeticiones, realizaremos la mitad de las repeticiones, incluso, perdón, no realizaremos la mitad, realizaremos menos de la mitad de las repeticiones que podríamos llegar a realizar. Es decir, si yo te programo 4 de 16, significa que vas a hacer 4 repeticiones con un peso con el que podrías hacer 16. O si te marco 6 de 30, vas a hacer 6 repeticiones con un peso con el que podrías hacer 30. De forma intuitiva, tú puedes entender que esa pérdida de velocidad va a ser muy baja, ¿sí? Por lo tanto, si voy a hacer 3 repeticiones con un peso que podría hacer 10, sé que es un peso realmente ligero, ¿sí? Y lo voy a hacer fácilmente. Por eso el carácter del esfuerzo será una carga ligera. Cuando hablamos de cargas medias, recuerda que la pérdida de velocidad era sutil, se nota, se percibe, pero no es muy alta. Vamos a trabajar la mitad de las repeticiones posibles. Por ejemplo, 6 repeticiones de 12 posibles. Un peso con el que podría hacer 12 repeticiones máximas y realizo 6. O, por ejemplo, 5 de 10. Sería 5, paréntesis, 10. 5 repeticiones con un peso que podría hacer 10. ¿Sí? Justo la mitad. Luego tendríamos las cargas altas. Recuerda, las cargas altas ya se percibía esa sensación de ir perdiendo velocidad entre repeticiones. Ahí ya sí que nos vamos a un poquito más de las repeticiones posibles. Por ejemplo, 3 de 5, 6 de 8, 8 de 12. Y luego ya nos vamos a las cargas máximas, que ya es tan fácil de asimilar como que son las repeticiones más cercanas a las máximas posibles. 9 de 10 posible, 10 de 11 posibles o 20 de 20 posibles, ¿sí? ¿Estamos hablando de peso? Si te pongo 20 de 20, es un peso realmente ligero. Pasa que estás metiendo muchas repeticiones y habrá mucha pérdida de velocidad. Por lo tanto, el peso será relativo a estas repeticiones posibles y las repeticiones que realizamos y la velocidad de esta. Pero si sigues pensando que es muy relativo y que hace falta experiencia, pues por supuesto que hace falta experiencia, pero puedes guiarte por el ojímetro de la velocidad. Si mientras ejecutas el ejercicio te es muy difícil percibir la velocidad, sí que está bien a veces grabarse en vídeo o tener a un compañero que te ayude. Siempre va muy bien trabajar delante de un espejo también. Pero bueno, si te grabas, realizas la serie y luego miras el vídeo y en el vídeo se ve perfectamente si se pierde o no se pierde. Si tu entrenador o tú mismo te pasa a hacer ejercicio de sentadilla con carácter del esfuerzo 4 del 16, tú que ya eres un experto en el entrenamiento de la fuerza mediante el carácter del esfuerzo, sabes que se trata de una carga ligera, porque 4 es mucho menos de la mitad de 16 posibles. Por lo tanto, es una carga ligera y no tienes que percibir pérdida de velocidad. Si has cogido un peso muy alto y en la tercera repetición ya estás modo culturista, modo el que está tirando ahí cerquita del fallo, es que te has colado, te has pasado y te has pasado de calle eligiendo el peso. Si el entrenador, por lo tanto, te pone 8 de 16, ¡uepa!, esto ya es una carga media. Tiene que haber una sutil pérdida de velocidad, pero casi imperceptible. Solo en la última repetición puedes notar un poquito, en las dos últimas repeticiones puedes notar un poquito de pérdida de velocidad, pero que esa pérdida no sea muy alta. De nuevo, si ha sido muy sobrado, es decir, no has perdido nada de velocidad, es que ese peso ha sido muy, muy bajo, no ha sido el adecuado. Hay que meter un poquito más de peso. Y si has tenido que gemir ahí al estilo culturista, es que en las últimas te ha sobrado peso, ¿sí? Por lo tanto, igual, si nos vamos a un carácter del esfuerzo alto o máximo, y así que nos interesa llegar a una pérdida de velocidad alta. 7 de nuevo, 7 de 9, o sea, 7 de 9 posibles, sabemos que el carácter del esfuerzo es alta, porque son muchas repeticiones a realizar en relación a las posibles. Por lo tanto, tiene que haber una pérdida de velocidad bastante alta. Si no hay pérdida de velocidad, es que ese peso es ligero. ¿Sí? Sé que es difícil de entender, ¿sí? Pero bueno, el objetivo de hoy es sembrarte la semilla, sembrarte la curiosidad, que investigues sobre vadillo, que investigues sobre el carácter del esfuerzo. Vete a Google, carácter del esfuerzo, busca un vídeo y lo terminarás de entender todo. Pero bueno, es la relación. Repeticiones posibles, repeticiones a realizar versus repeticiones posibles y velocidad de pérdida de velocidad entre estas repeticiones. Vale, y con esto claro, viene tener claro cuál es el objetivo. Es decir, ¿qué pasa si entreno con un carácter del esfuerzo ligero o con un carácter del esfuerzo alto o máximo? Pues cuanto más elevado es ese carácter del esfuerzo, es decir, cuanto más pequeña es la relación entre las repeticiones realizadas y las posibles, cuanto más alta es la pérdida de velocidad, cuanto más tengo que sufrir para llegar a esas últimas repeticiones, como es obvio, mayor es la resaca, mayor es la fatiga, mayor es la cantidad de sustancias de residuo, mayor es la rotura de fibras, de miofibrillas, mayor es el tiempo que tendremos para recuperar, mayores necesidades de recuperación y, por supuesto, mayores niveles de agujetas y, por consecuencia, mayor respuesta muscular a nivel de hipertrofia, ¿sí? Se genera más masa muscular trabajando con ese carácter del esfuerzo alto o máximo, ¿sí? Y en cambio, trabajando con cargas ligeras y medias, hay un menor desgaste muscular y un mayor trabajo a nivel neural, es decir, del sistema nervioso, que es nuestro principal objetivo, mejorar a nivel nervioso. No ponerte nervioso, sino a nivel del sistema motor, ¿sí? Si te preguntas para los trabajos de resistencia, ¿qué es mejor? Carga, carácter del esfuerzo, ligero, medio, alto o máximo, la respuesta, como siempre, es depende. ¿De qué depende? Depende de si estamos en una fase. Depende de si estamos trabajando en una fase de hipertrofia, como podría ser una fase de pretemporada, o ciclos con poca carga a nivel específico, a nivel de carrera, a nivel de bici, o recuperando una lesión que necesitamos que esa musculatura se hipertrofie, aumente el volumen. Pero el señor Vadillo y sus colaboradores extraen la gran conclusión que para entrenar la fuerza de forma lo más eficaz posible para deportes cíclicos de resistencia son las cargas ligeras y medias. Es difícil encontrar algo tan rotundamente afirmativo, tan fácil y tan simple como que las cargas tienen que ser ligeras y medias, principalmente por sus beneficios a nivel del sistema nervioso y la poca fatiga residual que nos aportan, ¿sí? Semana objetivo de acumular fatiga, puedes meter trabajos de carácter del esfuerzo medio-alto. Semanas que quieres meter calidad en los entrenamientos específicos, por ejemplo, te toca hacer series, estamos cerquita de la competición, pues ahí nos interesa un carácter del esfuerzo más ligero o medio. Incluso si el día antes de las series quiero trabajar la fuerza, incluso en la misma, si voy a doblar sesión, puedes meter una sesión de fuerza, pero con el carácter del esfuerzo ligero. Que hay un día entre sesiones suaves, carácter del esfuerzo medio. Que tienes tiempo para recuperar, carácter del esfuerzo medio. Siempre, casi siempre, intenta trabajar carácter del esfuerzo medio. Tan simple como realizar la mitad de las repeticiones posibles. Un peso con el que puedo hacer 18 repeticiones, hago 9 con recuperaciones completas. Así de simple. ¿Sensación después del entrenamiento con carácter del esfuerzo ligero o medio? Uy, Tony, es que tengo la sensación de que no he hecho nada. Al día siguiente es que bajo la escalera perfectamente. Puedo salir a correr de lujo. No tengo molestias, parece que no he hecho nada. Esa es la sensación correcta. Olvídate de trabajar la fuerza para acumular fatiga. A no ser que seas un trail runner que se tiene que enfrentar a una ultra distancia y no tiene tiempo para asimilar volúmenes altos. El resto de deportistas de resistencia en fases de temporada, en fases competitivas, cerca de competiciones, olvidaros de acumular fatiga. Ya acumulamos mucha fatiga corriendo, ya acumulamos mucha fatiga en la bici, ya acumulamos mucha fatiga nadando. La fuerza tiene que ser un complemento. La tenemos que trabajar para que nos ayude a rendir más y mejor. Te recomiendo que revises, que investigues y que intentes aplicar lo que te he explicado en este episodio. Yo la verdad que fue todo un descubrimiento. Desde que lo apliqué, siento que mejoro un 1000%. En las subidas en la bici no me fatigo tanto a nivel muscular. Salgo a correr y sigo siendo lento, pero me siento que a nivel muscular voy bien. Siento que puedo entrenar por la mañana fuerza y por la tarde puedo meter un buen entrenamiento de series. Siento que puedo entrenar fuerza los viernes y el sábado salir a hacer la tirada larga sin tener nada de resaca en las piernas. Por lo tanto, la ciencia juega a nuestro favor. Deportes de resistencia y fuerza, carga de fuerza muy fácil. La mitad de las repeticiones posibles. Chimpón. Y nada, espero que me he quedado como tranquilo. Espero que este episodio te sirva de mucha ayuda para el entrenamiento de la fuerza. Y que no te discutas con nadie. O sea, mucha gente habla de fuerza, pero nadie tiene ni idea del entrenamiento de la fuerza. Si el que te habla de fuerza no ha oído hablar de Vadillo, no pierdas el tiempo, no pierdas ni un gramo de energía a discutir con él. Simplemente coge lo que te he enseñado, aplícalo y dime cómo te ha ido. Sería un detallazo que me explicaras que has aplicado lo que te he explicado y que te ha funcionado y te ha ido de lujo. Yo lo estoy aplicando en mis deportistas y la verdad que que está funcionando súper, súper bien. De paso, aprovechar para advertirte que se van cerrando las últimas plazas para el equipo sin excusas. Recuerda que el equipo sin excusas son esos deportistas a los que ayudo a través de los entrenamientos online, con planes de entrenamiento individualizados al 100%, adaptados a tus horarios, adaptados a tus necesidades, adaptados a tus objetivos, incluso adaptados sobre todo a tu contexto, a tu día a día, reajustables durante la semana, tanto para personas con un nivel alto como un perfil que acaba de aterrizar. Mucha gente me dice, es que yo acabo de empezar y siento que no necesito entrenador. Pues son los que más necesitan entrenador para poder ayudarte a que no te lesiones, a que te mantengas motivado, a que tengas un control de las cargas, a que no hagas locuras ni cosas absurdas y que saquemos juntos el máximo rendimiento y crucemos esas metas convirtiendo esos sueños en metas. Nada, quiero ser ya cuidadoso con el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo en este episodio. Espero que pases una fantástica semana o semanas. Siento que estos meses no vaya a ser muy regular con el tema del podcast, sintiéndolo mucho, pero la vida es cuestión de prioridades y entre ellas está la familia, está el tiempo libre, están los deportistas, está mi entrenamiento y luego está el podcast, del cual me llena mucho de orgullo y que prontito haremos el primer aniversario. Simplemente gracias por quedarte hasta el final. Me encantaría que lo compartieras en redes sociales si te ha gustado para que pueda ayudar a más gente este episodio. Y nada, a sumar kilómetros o a sumar mojitos lo que te hayas planteado este verano. Fuerte abrazo a todos y saludos.